buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, compañero? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Hoy solo una pequeña referencia, solemos decir que este es un programa que se escucha durante toda la semana, a cualquier hora, cualquier día, como vos haces la presentación, pero quiero hacer una dedicatoria especial.
¿Cómo no?
A Tito Steiner, obviamente, sí, y a su señor. Familia, sobre todas las cosas, que falleció este jueves. Y bueno, fue uno de los grandes representantes. Luis Vinker lo presentó, y La Nación también, José Luis Domínguez, como el atleta más completo que tuvo la Argentina. Creo que va por ahí la definición. Hay muchos atletas, muchos runners, sobre todas las cosas que no se escuchan, pero fue una persona que marcó un antes y un después. Tuvo solamente una cocarda negra, que no fue haber podido participar de los Juegos Olímpicos de Moscú, porque Argentina se sumó al boicot que había contra la Unión Soviética. Pero bueno, obviamente hacer la mención a una persona que a nosotros, que nos gusta mucho empujar el atletismo, la historia nos importa y mucho.
Y muy buena esa definición del deportista más completo, porque tiene que ver con una época donde su disciplina era la que englobaba sí. todas las disciplinas atléticas. El deportista total.
Sí.
Y como todo tiene que ver con todo, voy a compartir con vos y obviamente con toda la audiencia cómo me enteré de la noticia. ¿Quién me lo informó? A través de un WhatsApp me lo informó un tal Domingo Amaizón.
Mira.
Que me mandó así, simplemente decía, murió Tito Steiner, QEPD, y yo entendía la admiración de un hombre que tuvo mucho que ver con el desarrollo del deporte en la Argentina, con alguien que lo expresó de la mejor manera. ¿Por qué todo tiene que ver con todo?
Exacto.
Porque hoy tenemos un fondo largo con alguien que tiene que ver con Amaizón. Tiene mucho que ver con Amaizón. Pero, ¿cómo es un fondo largo, Dami? Tiene su presentación. Dale. Y es así.
El fondo largo puede ser con un atleta de elite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa qué se hace. Y de eso se habla en los fondos largos. De correr.
En la presentación del fondo largo decíamos no todas las características del el entrevistado posible
sí.
que puede hacer. Pero yo voy a las redes sociales como corresponde y en la bio de el Instagram de quien nos va a acompañar hoy en el fondo largo dice Trip Manager, abogado, que yo no sabía.
Exacto, sí.
Deportista, y hay tres cositas, una pelota de rugby, unas pesas y un corredor, obviamente, y dice en ese orden. Y luego dice algo extraordinario, más viajes, más vino, igual, menos viejo.
Sí.
Esto escribe el señor @dani.soprano. Que no es otro que Daniel Soprano y que no es Diego Soprano, a quien por alguna razón a través de todos estos años que nos conocemos le digo Diego, pero sos Dani. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, muy bien. Muy buena, yo no, ni me acordaba que decía mi bio.
¿Viste? Qué lindo que es volver sobre eso.
Es verdad. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Diego.
Bueno, Diego tiene mucho que ver con 10. Dani, a ver, justo decía esto de en la presentación del fondo largo decimos todos los rubros. Pero hay uno, y esto sí se vincula con el gran Domingo Amaizón y con la marca Amaizón, que tiene que ver con una de las primeras cosas que vos pones acá, que es Trip Manager, que suena mejor que coordinador, que a vos no
sí,
te gusta.
No me gusta.
Pero
no
ese
me gusta.
Trip Manager también tiene que ver con trips muy especiales, que son los viajes, los trips a correr.
Correcto. Sí, sí, no soy manager de cualquier trip. No me le animo a cualquiera. Así es, sí, hace ya. Casi desde que nos conocemos personalmente.
Sí.
Van a ser 11 años.
11.
Que sí, soy Trip Manager, que es un nombre mucho más canchero.
Qué lindo.
Que coordinador de viaje de gente adulta que sale a correr por el mundo. Pero bueno, sí, es algo que hago y de forma simultánea con lo otro que figura ahí en la bio, que es abogado.
Ajá.
Que lo sigo ejerciendo.
Sí.
Así que, con todos los pros y los contras que eso lleva. Pero, sí, en eso estamos, hace ya 11 años.
Y antes de desarrollar cada uno de esos rubros, creo que el que no vamos a desarrollar es el de abogado.
No, por favor, no, que es muy aburrido.
El de trip manager sí, porque no es cualquier viaje, sino son viajes para correr. Pero sí quiero abrir la puerta al otro y después lo desarrollamos. Pero ¿qué es el corredor? Que es un corredor que se va acercando al atleta.
Eso lo decís vos.
Bueno, pero vas bajando marcas todo el tiempo y demás.
Hágase
y...
cargo, señor. Discúlpeme, claro, que le diga así.
Sí, claro. Igual hace tiempo que aprendí que atletas somos casi todos que los que practicamos un deporte. En mayor o menor medida. Y no está mal reconocerse como tal en tanto y en cuanto uno lo haga con la seriedad y la disciplina que el deporte que elegimos merece, ¿no? Uh-huh. Sí, corro. Y empecé a correr de forma simultánea a la que empecé a trabajar en... a la que fui invitado a ser parte de, y trabajar en Amazon. Yo antes jugaba, yo, bueno, por ese el orden de los deportes en la bio, yo jugué al rugby toda mi vida, 30 años de rugby, de los 5 a los 35. Pasé por un poquito de CrossFit, por eso el tipo haciendo las pesitas.
Me quedé en la antigua.
No, pero no, creo que no hay un emoji para el CrossFit. Pasó muy fugaz. Y después me dediqué a correr porque cuando fui invitado a ser parte de esta gran familia que es Amazon, al principio no, si bien al principio no lo entendía, al poco tiempo, creo que demoré meses, le empecé a tomar el gusto. Y bueno, y después le empecé a tomar el gusto y empecé a hacerlo de forma más habitual, un poco más seria, un poco con más disciplina. Y bueno, de bajar las marcas a veces se ha dado y muchísimas veces no.
Claro.
Pero sí, eso es... De hecho, creo que el trabajo que hago como trip manager o como socio de la empresa o como partícipe de esto, que es Amazon, no lo podría hacer, al menos no de la forma que yo creo que sale, que creo que sale bastante bien, si no fuese corredor.
Claro.
Creo que no obligatoriamente tienen que ir de la mano, pero si van de la mano es muchísimo mejor.
¿Qué fue lo primero, lo que más te sorprendió en esa transición de un deporte netamente en equipo, como el rugby, a un deporte que se dice que no es un deporte en equipo, el correr? Yo creo que tiene mucho de equipo.
Yo creo que también. A mí me pasaron dos cosas que me marcaron esa pregunta o la respuesta a esa pregunta que vos me haces. La primera fue cuando yo fui al Maratón de Nueva York por primera vez. Yo no lo fui a correr. Fue en el 2013.
Ah, un año antes.
Un año antes. Ahí no lo corrí.
Claro.
Coincidimos con Dani que lo corrimos en el 2014. Pero en el 2013 yo fui a trabajar netamente. Y para mí eran 40.000 o 50.000, voy a utilizar una palabra mucho más amena, tontos, pero yo utilicé otra, atrás de correr. Yo digo, ¿qué esta gente qué le puede ver a esto? ¿Por qué sale a correr? ¿Por qué no sale a correr por Palermo? ¿Por qué no sale a correr por el Bajo de San Isidro? ¿Qué tiene que venir hasta acá? No lo lograba entender. Era el anti-marketing incluso. Porque,
claro.
No.
Tenías que vender eso.
Yo tenía que vender eso. Y qué cosa rara. Y me bastó ese primer viaje. Yo en ese momento estaba con los acompañantes mirando la carrera, viendo cómo sus corredores, sus familiares, sus amigos corrían.
No pudiéndole decir lo que pensaba realmente.
Hasta ese momento, claro, no lo podía decir. Igual demoré 3 horas más que lo que más o menos tardó en llegar el primer corredor que había viajado con nosotros ese año, que ya estaba en el punto de encuentro posterior a la llegada. Y ahí me di cuenta que el momento, o uno de los momentos más lindos después de una carrera, es el que te encontrás con la persona con la que vos querés compartir ese logro, y es estar ahí. Y en medio me...
Te emocionas.
Qué bárbaro. Mirá.
Me emociona.
Porque hay mucho.
Tranquilo.
Esa emoción es la que te pasó hace poquito cuando te convertiste en Sig Meier, que ya vamos a ir sobre eso.
Sí.
Hay mucho de eso. Que el que no corre.
Lo que
entiende.
Pasa es que yo tengo la suerte de estar en ese momento, sí, cuando la gente vive eso. ¿Qué? Ellos piensan que yo estoy sacando fotos. De hecho, estoy sacando fotos. Pero es mucho lo que ellos viven. Digo, ellos, aún el que viaja solo, que no tiene la suerte de viajar con un familiar o con un amigo, se abraza con el primero que encuentra. Y presenciar eso, vivirlo, compartirlo, está muy bueno. Obviamente mi trabajo tiene un montón de otras cosas,
claro,
que hacen de un sacrificio, de un esfuerzo, como cualquier otra actividad laboral, ¿no? Pero bueno, ese día entendí lo importante que era ese deporte y que no era individual. que la gente no iba solo a correr el maratón de Nueva York porque era la ciudad de Nueva York, porque Nueva York la puede visitar 360 días del año distinto esa semana y no pasa, sigue siendo igual de hermosa. Pero esa semana se vive una comunidad entre esos 50.000 personas y entre toda la ciudad, que no se vive en otro momento. Entonces, eso fue lo primero que me pasó. Y lo segundo, que es exacto, es similar a esto, pero me pasó a mí. Bueno, en el 2014 voy a correr el Maratón de Nueva York, la paso genial, espectacular, fui con el grupo de Maisono, obviamente. En el 2015 yo ya estaba metido en esto de correr. Y decidí ir a correr el Maratón de Berlín. Y nosotros, como empresa, todavía no vendíamos ese maratón. No teníamos la licencia, el contrato. Entonces, nada, contraté un paquete, como tiene que ser, a través de otra agencia argentina. Que ya no existe más, esa empresa. Pero no brindaban el servicio de acompañamiento. Ellos te vendían un paquete con la inscripción, 3 noches, en un hotel. La verdad que a mí me cumplieron perfecto, no puedo decir absolutamente nada. Pero estaba yo solo. Yo ese viaje lo armé para después coincidir con mis amigos en el Mundial de Rugby que se jugó en el 2015, que era en Inglaterra. Pero la parte de Alemania, de Berlín, del maratón, fui solo. Mis amigos llegaron el último día, pero de correr nada, ni el colectivo, ¿viste? Como decimos. Y la pasé súper mal ese maratón. Desde que llegué hasta que crucé la meta. Estuve todo el tiempo solo. Pero completamente solo, en una habitación solo, en el hotel no había otra gente, no había argentinos, quiero decir, obviamente, sí, sí. ¿No? Y ahí me di cuenta que es un deporte que es mucho mejor si se entrena en equipo, o por lo menos por momentos, en etapas, o días, algunos días, que es un deporte que te va a rendir mucho más si tenés con quién compartirlo, al menos, digamos, por lo menos el día ese o los días previos. A mí tampoco me gusta correr con alguien en la carrera. Yo lo hago y lo he hecho miles de veces, pero cuando corro estrictamente para mí, me gusta correr solo, concentrado. Pero saber que alguien te espera después de la meta, que va a estar alentándote, eso creo que es lo que hace, lo que convierte un deporte netamente individual, si se quiere, mirándolo de algún lado, en algo más de equipo o grupal. Al menos para mí pasa por ahí.
Para quien no conoce a Dani Soprano y lo está conociendo ahora, hay muchos en el ambiente del running que lo conocen porque son muchos los que han viajado con él. Es un marín. Dani, de aspecto, es un marín. Sí. Y vos decís, es un tipo rudo, duro. Y también es un tipo muy divertido. Eso es, bueno, a ver, aunque no le guste, como un coordinador, como yo lo presenté hoy más temprano, como un coordinador de viaje de egresados, porque es el que tiene que estar siempre alegre, es el que cuando vos te despertás o te dicen te tenés que despertar a tal hora, encima en Nueva York que te cambian la hora, es una maldad que hace la ciudad de Nueva York, que cambia la hora durante la noche, cambia el horario, cambia el uso horario, con lo cual nunca sabés si tenés que levantar una hora antes, una hora después, es un lío, y es uno de los que está por las dudas, atento a las puertas, che, falta uno en subirse al ómnibus y demás. Pero ese personaje es el que recién se quebró. A mí no me gusta ir sobre meter el cuchillo cuando alguien, si querés llorar, llorá. Pero no deja de sorprenderme. Pero sí tal vez expresa el sentido de todo esto. Y sí. ¿Qué tiene que ver con eso? Es que vos vivís un montón de historias de los otros ese momento. Ahora bien, porque yo, de estructurado que soy, iba a ir por un lado por el que corre y por el otro por el que coordina. Y no, hay que ir juntos. ¿Cómo haces para coordinar? Porque vos corres para hacer marcas muchas veces. Sí. Para coordinar, estar ocupado de 200 tipos que a veces llevan a 200 malos acompañantes que llevan al Maratón de Nueva York con tu propia carrera. ¿Cómo haces para combinar esas dos cosas?
Bueno, primero y principal, porque la gente, la que viaja a correr, como bien vos decís, mucha me conoce, y el que no se da cuenta al toque que estamos en el mismo barco. Sí. O sea, que yo corro como corren ellos, y tengo las mismas expectativas, los mismos miedos, las mismas ilusiones, el mismo esfuerzo invertimos durante 4, 5, 6 meses, un año, para estar ahí. Entonces, la gente, si bien sabe que está uno coordinando, te da ciertas licencias. Ajá. Y te permite que te ubiques un lado, hasta creo que hasta les gusta, o por lo menos me animo yo a pensarlo, les gusta saber que vos estás viviendo lo mismo. Yo no les digo, ustedes van a largar de tal lugar. Bueno, a veces obviamente sí, porque uno no puede correr todo. Pero yo, muchas veces es, nosotros vamos a largar de tal lugar, nos vamos a despertar a tal hora. O sea, yo soy parte de...
Uno más
de ellos.
Soy como capitán del equipo, digamos.
Ponele. Sí, podría ser.
Sí.
Y después, con el tiempo, también me he dado cuenta que uno no puede correr todo lo que viaja. Es decir, no puedo, todos los maratones que tengo la suerte de ir, no puedo correrlo todas las veces que voy.
Si tuvieras un superpoder, sería ese.
Sería sin duda. En el maratón de Nueva York es el único maratón que yo, bueno, lo corrí en el 2014, 2015 no lo corrí porque corrí Berlín, y ese año voy al maratón de Nueva York como a trabajar,
sí.
Y ahí me pasó lo que yo mencionaba antes. Veo la gente, veo la emoción, veo el logro, veo la medalla y digo, ¿y yo qué hago acá? ¿Y yo a qué vine? ¿A aplaudirlos a ellos nada más? No, la paso mal. Y ahí tuve que mixar el trabajo con correr. Y desde ese año, del 2016 en adelante, siempre que viajo al Maratón de Nueva York, que afortunadamente ha sido todos los años, siempre lo corro. Siempre.
O sea que ahí te convertiste en corredor.
Sí, ahí me di cuenta que yo no podía seguir haciendo ese trabajo si no corría. Así que prácticamente dije, sí, yo soy un corredor a partir de ahora, porque tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo. En Nueva York lo hago todos los años. Todos los años corro y trabajo. Algunos años corro más fuerte, con la intención de bajar alguna marca. Otros años he tenido la suerte de poder acompañar. Corrí con mi mujer.
Vamos, Pitu. Mira, le hacemos el tiempo para que se le salga el nudo de la garganta. Qué grande, Pitu.
Corrió su primer maratón ahí. Corrí con mi hermana, su primer maratón.
Me acuerdo, perfecto.
Corrí con Willy, un socio nuestro, su primer maratón. Corrí con amigos, corrí solo. Siempre corro ese maratón. Y ahí sí es un mix. Y después en los otros viajes, bueno, la gente, te digo, te da muchas licencias. Y yo he corrido Berlín, he corrido Chicago, he corrido Londres. Y estando haciendo lo mismo, pero yendo con ellos a la largada. Y bueno, y ahora largamos y bueno, nada, chicos, yo los dejo acá porque me toca la ola 2 y la ola 3. Y bueno, dale, vamos, claro. A correr, para eso vinimos.
Dani, a ver, Nueva York es especial.
Sin duda.
Y por esto que estás diciendo. Pero definime o definile a Mejor Correr qué es el Maratón de Nueva York.
Uf. El maratón, yo creo que el Maratón de Nueva York lo hace la gente. La gente de la ciudad, ¿no? O de los 5 distritos que por los cuales atraviesa la ciudad. El Maratón de Nueva York es algo que se vive desde el día, vamos así, miércoles más o menos, hasta el día martes. No es, la gente dice, no, pero yo, a veces uno me dice, no, Dani, pero yo me voy 3 días y después me voy a Miami o a donde fuere. Por mí, hacelo, le digo. El maratón no es ir a correr nada más. El Nueva York no es ir a correr. O sea, es todo lo que pasa antes y hasta incluso lo que pasa después. Si vos vas a correr nada más, te vas a perder la mitad del circo. O sea, la mitad de la fiesta te la perdés. Así que el maratón de Nueva York es una ciudad que se para durante 7 días, o 5, vamos a decir 5, para verte a vos ser tu propio héroe. Ellos, ¿entendés? Vení vos, todo lo que hiciste, vení plasmalo acá, que nosotros te vamos a hacer toda la fiesta. Toda la fiesta es toda para vos. Te la ganaste. O sea, nadie corre un maratón sin entrenarlo, sin invertir tiempo, sin invertir dinero, por lo máximo si es afuera del país. Bueno, te vamos a dar el premio. Y ellos te lo dan durante 5 días, hasta el día posterior que vas con la... Bueno, eso pasa en muchos lados, pero en Nueva York es una mística muy especial el Medal Monday, y con la medalla en el pecho se vive como en ningún otro lugar del mundo.
¿Por qué afuera, más que acá, por lo menos es la percepción mía, lucir la medalla el día después o el mismo día de la carrera, hasta curricularmente, soy maratonista? Está tan bien, no sé si llamarlo bien visto, es común. Y acá en la Argentina es algo como que todavía hay cierto pie de plomo para eso. Yo curricularmente pongo, soy maratonista.
Sí,
lo aprendí hace mucho, que me animé a ponerlo. Pero afuera es común. Y está bien visto ser maratonista o corredor.
Sin duda que está bien visto. Yo creo que es un tema cultural que con el paso del tiempo lo vamos a ir mejorando y superando. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Somos distintos. Sí. Todavía, esto ya lo hemos hablado miles de veces nosotros mismos y uno lo habla con un montón de gente que se dedica a esto. Hoy todavía cortar una calle para preparar una carrera, sí, es todo un tema para el vecino y quizás, bueno, en el maratón de Nueva York, que es el otro extremo, hay que admitirlo, ¿no? Sí. Para ellos es una fiesta, como decía antes. Yo creo que hay, sin querer meterme mucho en esto, porque yo no organizo carreras y no lo sé hacer, ¿eh? Y de seguro no es nada sencillo.
No.
Y mucho menos en un país como el nuestro, debe requerir de muchísimo esfuerzo. Yo creo que podríamos ir incorporando desde los organizadores, desde los corredores, desde los municipios, distintas medidas para trabajar todos de forma conjunta, algunas copiándolas de afuera, algunas no las vas a poder copiar porque es un tema cultural. Pero bueno, hay que motivarlo al vecino para que entienda que el maratón es una fiesta. Y yo creo que si al maratonista no lo ven como una molestia ese día, o al corredor no lo ven como una molestia ese día, yo creo que el día siguiente también lo van a ver como...
Sí, sí. Sí, y aparte, yo digo, Dani, con eso hay que verlo no solo desde el lado de quien organiza, que siempre pone lo mejor, sino desde la ciudad. Nueva York se convirtió en lo que se convirtió 6 años después de haber comenzado, porque fue en 1976 cuando estalló, cuando un funcionario del gobierno dijo, che, este loco está organizando una carrera que se corre alrededor del Central Park, era Fred Lebow, ese loco, y aparece otro loco que se llamaba Spitz, que era un funcionario, y dijo, no, esta carrera tiene que ser de la ciudad. Y se le ocurrió la idea de los 5 distritos, los 5 puentes, y se convirtió hoy en un negocio de $300 millones en esos 5 días que vos decís. Dani, hay otro mundo que se junta y que es muy interesante con eso de los grupos. Y quiero ver cómo lo viviste vos. Que es cuando no solo va el corredor aficionado, el que es como yo, como nosotros, que tenemos esa gloria de llegar, sino también viaja el corredor de elite. Y ustedes han ido con corredores de elite. Fue Marita, fue el Colo Mastromarino. ¿Cómo es esa convivencia? Cuando ves, tenés al corredor de elite, ¿cómo lo vive? Yo te digo, ahí ya tu visión de trip manager y de corredor, y teniendo acá al aficionado, que va a hacer el maratón en más de 4 horas, y acá tenés un elite que va a vivir esa fiesta. ¿Cómo lo vivías vos?
Yo, primero, tratando de ser lo más responsable y facilitándole lo que estaba a mi alcance a esos corredores, que sí, Marita, El Colo, Mariela, Ortiz, Sofi Luna, Flor Borelli, corrió la media maratón de Nueva York hace ya muchísimos años, que hizo un frío terrible.
Sí, sí. Tremendo.
Terrible. Y le fue muy bien. A ver, ellos la verdad de mí no precisan nada, porque es su trabajo, es su profesión, lo hacen con muchísima pasión, tienen todo estudiado, qué comer, qué no, obviamente todo eso. Lo único que yo podía aportar y trataba era de que no es ni más ni menos que lo mismo que le aportás al aficionado, quizás es temas puntuales de la ciudad para poder facilitarles las cosas. Tema de horarios, de traslados, de ese tipo de cosas. Después el resto, ellos hacen todo.
¿Pero cómo sentías que lo vivían ellos?
Ah, bueno, no estuve en otras carreras de ellos tan cerca, digamos. Pero imagino que con el mismo nerviosismo que vive en una competencia, con la salvedad que, al menos por lo que he escuchado de cada uno de ellos, nunca, hasta estar en un lugar de esos, habían vivido la locura que se vive en esos países o en esas ciudades, en esas carreras, en esos momentos. O sea, al punto, por ejemplo, que Marita y El Colo, cuando fueron a correr por primera vez, que creo que habrá sido 2016, ellos fueron pura y exclusivamente corredores de elite. O sea, de hecho, nosotros facilitamos un poco todo, pero ellos fueron invitados por el New York Road Runners, que es el organizador de la carrera, largaron con el elite, no sé si durmieron en el hotel con la Elite o con nosotros, eso no lo recuerdo.
Con la Elite en ese viaje.
Durmieron con la Elite, ¿no? En el Sheraton o en el Hilton, no me acuerdo. El Hilton creo que en ese entonces. Y, o sea, compartieron con nosotros un montón de cosas, pero bueno, largaron adelante. Nueva York tiene la particularidad que las mujeres largan solas, los hombres largan solos. Marita me contó muchísimas veces después, se lo habrá contado a ustedes también, correcto, la carrera sola. Sí. Porque las negras se le fueron y no tiene hombres para acompañarla, sí. ¿Me entendés? Entonces, una carrera súper compleja, con las dificultades propias que tiene el recorrido, que disfrutó muchísimo. Pero, y ahí viene lo otro, los dos dijeron, esto hay que correrlo con la gente. Es divino, la Elite, estoy orgulloso. Obviamente estaban orgullosos de su invitación, de lo que fueron parte. No cualquiera es invitado a participar al Maratón de Nueva York para largar el Elite. Se lo ganaron, por supuesto. Pero después ellos dijeron, ya, acá hay que volver y correr con los otros 50.000 que están atrás nuestro.
Sí, sí.
Y por suerte, gracias a Dios, lo pudieron hacer. Claro. Y eso fue creo que los 3 años después.
Sí, sí.
Así que eso es un poco... cómo lo viven, ¿no? Ellos van con la emoción, o sea, con la disciplina, con la energía de la carrera, porque son corredores profesionales, pero claro, ven todo lo otro también y dicen, qué lindo, ¿no?
Quiero esto.
Claro, un poco sí.
Ahora, si tuvieras que definir con una palabra cada uno de los Six Majors, Nueva York,
sí.
Boston, Berlín, ¿cómo la definirías, por ejemplo, Nueva York?
Emoción.
Boston.
Desafío.
Chicago.
Son dos. La mejor.
Bien.
Mirá.
Berlín.
Historia.
Londres.
Multitud.
Y Tokio.
Extraño.
Exótico, como vos la dijiste en su tiempo. ¿Te acordás, Dani?
Iba a usar raro, pero llegué tarde a pensar raro.
Sí, sí, sí. Lo exótico. Y ahí dijiste... multitud, la de Londres, yo te iba a decir dificultad.
También.
Me gusta definirla como que es difícil llegar a largar. Es una de las carreras más complejas para conseguir cupo.
Sí, es de las más complejas. Y ahora la primicia es que va a ser la más grande del mundo.
Tremendo, 800.000 superaron el récord de solicitudes.
Sí.
O sea, duró un día. Se les llenó en un día, superaron las 800.000 solicitudes.
Sí, es una locura.
De las cuales solo van a aceptar 17.000, porque el resto, para llegar a los 50.000 que corren, son otro tipo de inscriptos.
Sí,
o sea,
correcto.
Lo que es el ballot, el sorteo, va por ahí. Es monstruoso. Y es una carrera que nació a la sombra de la carrera de Nueva York, o inspirada en la carrera de Nueva York.
Tal cual, es así, y es la única. Cuando me preguntan, che, ¿cuánta gente la va a ver? ¿O cuánto público hay? ¿O es ruidosa, viste, por el público? La única, para mí, de todas estas Six Majors, que le pueda hacer, o que le compite un poco ahí en ese circo, en ese bullicio que escuchás cuando corres, obviamente todas lo tienen, ¿eh?
Sí.
Pero la única que está a ese nivel, creo que es Londres.
Sí.
Ellos tienen muchos corredores de charity, ¿viste? De ONG. Ellos, digamos, su principal meta es recaudar dinero para un montón de ONGs. Y la gente se compromete mucho con eso. El que va a correr y el público que apoya esa causa. Y hacen mucho ruido. Hacen mucho quilombo.
Ruido.
Y por eso digo que es una multitud.
Damián te pidió así como definir en una palabra. Acá podés usar más de una palabra. Pero sí como para describirlo y para ver lo que significa y lo que hacen. Uno es Domingo Maisón y el otro es Amaisón. Que son dos cosas distintas, pero cercanas. ¿Qué es Domingo?
Bueno, Domingo es un gran tipo. Yo tuve la suerte de conocerlo hace 13 años. Un tipo que sabe muchísimo de atletismo desde ya, porque bueno, lo practicó durante muchísimos años y me consta que le gusta leerlo, estudiarlo, ¿viste? Está al tanto de todo. Una de las cosas que siempre cuando viajo... No, a él no es que no le gusta. Bienvenida, la remerita o la gorra, todo. Pero él me dice, no, juntame papeles, juntame el programa, ¿viste? ¿Cómo le llaman? La guía de prensa.
Sí, sí.
La guía de prensa.
Media book.
Eso, el media book. Todo eso, ¿viste? Él quiere leer, que el tiempo de este cómo llega, cómo corrió con lluvia, todo ese tipo de cosas. Le gusta mucho, lo estudia mucho. Y también es un tipo que por lo menos a lo que a mí me consta, fue uno de los primeros que empezó con esto de organizar carreras, ¿no?
Lo hemos llamado el pionero, no por nada, una nota que titulaste
vos. Visionario.
¿Te acordás?
Pionero.
Parte de esa idea o de esos comienzos la tuvo Fred Lebow, de quienes fueron muy amigos. Yo sé que esto lo han contado más de una vez. Fueron muy amigos. Y bueno, fue uno de los primeros y en un mundo o en una ciudad o en un país totalmente distinto donde corrían, no sé cuántas, 500 personas, sí. Imagino, ¿no?
Sí, yo,
era el maratón Adidas, como se llamaba antes. Bueno, después vino la media maratón. Así que un tipo que de eso sabe un montón y un tipo con un carácter fuerte.
Fuertísimo.
Debo decirlo. Que conmigo se lleva y nos llevamos muy bien, gracias a Dios, yo le tengo un enorme respeto. Pero un tipo que con su carácter, él trata de trasladar su forma de ver las cosas, en la cual podés coincidir o no. De hecho, qué bueno que no coincidimos en todo, ¿no? Esto tampoco lo digo yo, lo decimos todo el tiempo, ¿no? Es la única forma de crecer, porque si nos quedamos con nuestras ideas, te estancás. Así que es un tipo con el cual si vos te sentás a charlar, siempre algo te vas a llevar.
Sí.
Siempre algo te llevas.
Te doy pie para la otra, para Maison, justamente con Domingo. Hace poco cumplió 90 años.
Correcto.
Y una forma, posteé algo que habíamos charlado justamente en Nueva York, justamente en la sede de New York Road Runners.
Con la gorrita.
Estaba con la gorrita de Fred Lebow. Pero algo que es muy impactante y que siempre vale recordarlo, porque aparte no todo el mundo lo sabe. La primera vez que Domingo, a partir de su vínculo con Fred Lebow, recibió la posibilidad de tener inscripciones a mano, fueron 5 inscripciones. Yo digo hoy a la gente.
Y algunas las regaló.
Las regaló las cinco. Y ahí pasamos a Maison, la compañía. ¿Cuánta gente viaja hoy a correr Nueva York? Quedémonos en Nueva York simplemente como referencia.
Y en Nueva York, hoy en día, entre corredores y acompañantes, alrededor de 160 personas, claro, más o menos.
O sea, de 5 a 160.
Y hemos tenido, bueno, obviamente nuestra actividad está muy vinculada a los vaivenes económicos del país y del mundo, así que hemos tenido viajes más grandes aún. Uh-huh. Y volveremos a tenerlos, sin duda. Hay que confiar.
Dami, vamos a hacer una brevísima. ¿Vos corres con música?
Cuando fondeo los domingos, sí.
Bien.
Amigos atletas,
bien. Te banco. Bueno, ya sé que esos sí. No, esos no.
Acá pero critican.
Te critican.
Ya vamos a hablar de eso. Quiero hacer esta pausa justamente para hablar del corredor. Vamos a hablar del corredor. Pero vos sabés que acá tenemos la sección que es A Correr la Música, donde la elegimos por ritmo y a la letra la sacamos de contexto para que tenga algo que ver o con el invitado o que tenga que ver con el correr. Este tema es de Jet, se llama ¿Quieres ser mi chica? No te lo estoy diciendo de ningún modo, pero sí saco una frase porque tiene que ver con tu rol y es agárrate y vení conmigo.
Esta pregunta va directamente a mi atleta amigo Daniel Soprano. Fue tantísima experiencia por el mundo, de viajar a las mejores carreras que existen, las demás convocatorias, las que reúnen a los exponentes de primer nivel en el mundo. La pregunta es, ¿cuándo Soprano va a ir a la pista? Gracias. Abrazo a todos.
Primero, ¿quién es?
Es Fernando Díaz Sánchez, mi entrenador y entrenador de realmente atletas. A mí me pone ahí en el conjunto, ¿viste? En el grupete.
Pero te pregunta algo desafiante.
Sí, no, igual no se hace cargo. Él no se hace cargo porque yo le pedí la pista una vez sola. Si hay algo que perdí hace muchísimos años, y esto no fue por correr, esto fue la verdad que habrá sido por mi familia, mis viejos. De nacimiento yo perdí la vergüenza hace muchísimos años. Así que no le tengo miedo a la pista en lo absoluto. Lo peor que te puede pasar es que pases un papelón y he pasado miles. Así que no tengo problema. Pero una vez le pedí la pista, me acuerdo fue en la pandemia, en esa paulatina y progresiva salida de la pandemia, sí, que empezaron a haber algunas carreras dando vueltas y algunos torneos. Y el primero había un 3.000. Y yo nunca había corrido en la pista, o sea, había entrenado mucho en la pista ya, mucho para mí, no para comparado con un atleta realmente. Y le digo, anotame, quiero correr algo. No, me dice, no estás para el 3.000. yo no estoy para nada, le digo, pero meteme a correr. Me dice, no, Dani, esperemos un 5.000, un 10.000. Ah, vos querés que la pase peor, le digo.
Sufra más.
Me dice, no, que ahí se disimula, me dice. Ahí se disimula un poquito más. Pero así que bueno, en respuesta a la pregunta, cuando él quiera.
Ah, muy bien.
Cuando él quiera.
Sí. ¿Quién es Fernando Díaz Sánchez en tu vida?
Bueno, ahora es un amigo. Sí. Yo tengo que decirlo, ahora es un amigo. Con todo lo bueno y lo malo que tienen las amistades, porque tiene esa confianza que te permite decirte cosas que a veces no querés escuchar, así que él me las ha dicho a mí, algunas se las he dicho yo, disentimos en algunas cosas, no discutimos porque la verdad que coincidimos en mucho, pero es un tipo que, en el cual yo creo, porque cuando vos te pones en manos de un entrenador, es como cuando vas a un médico y con... haciendo el paralelismo con mi profesión, como cuando vas a un abogado también. Vos tenés que depositar la confianza en ese profesional. Para mí un entrenador es un profesional, por supuesto que lo es. Entonces, tenés que depositar tu energía en él, tenés que confiar en él y poner tu tiempo a disposición del entrenamiento que él te planifique. Entonces, para mí es un tipo en el cual yo tengo plena confianza, con el cual puedo conversarle sobre mis planes. Y aparte es un tipo que, una cosa yo una vez se la escuché a otro entrenador, que creo que era el Indio Cortines, pero no estoy del todo seguro, y si no era muy bueno, así que se lo vamos a dar al Indio, que un entrenador no solo tiene que entrenar, o sea, bueno, a ver, yo tengo una planificación, vos querés correr de, no sé, un maratón y hay que hacer esto, tenés tanta carga, 300 por mes... Un buen entrenador tiene que poder todo ese conocimiento que él tiene aplicarlo a la vida personal o no sé si tan personal, pero por lo menos aplicarlo a la vida del alumno, del entrenado. Claro. No todos tenemos el mismo tiempo, la misma disponibilidad.
El principio de individualidad.
Bueno, sin duda. No todos hacen eso y eso es fundamental. Yo con Fernando tengo la suerte de que él sabe que por mi laburo viajo un montón. Y ahora cuando, por ejemplo, traté de preparar lo mejor que pude el maratón de Boston, una parte de la planificación era, hace lo que puedas. Y porque yo le dije, Fer, acá voy a hacer lo que puedo. Yo estaba en Tailandia.
Claro.
¿Qué carajo iba a hacer en Tailandia con 35 grados de calor? Y donde correr es esquivar perros, digamos, lagartijas, serpientes. No, olvídate, corrí en la cinta. Bueno, hay que un buen entrenador... creo yo, tiene que tener esa facultad de poder plasmar todo su conocimiento y trasladárselo a un individuo. Claro. Y somos todos distintos. Claro. Obviamente, un atleta de élite puede hacer toda esa carga, todo es distinto. Pero un aficionado, no todos podemos hacer lo mismo.
Dijiste, preparando Boston, yo hoy cuando leí el posteo, leí simplemente la bio, pero en el último posteo está con... la famosa medalla de las Six Majors, ese objetivo que yo digo que es más de los aficionados que de los atletas de elite, es como la gran medalla, y en el último posteo habías puesto una postdata y decías, aparte de la foto, no quiero pasar por aquí sin destacar que soy el primer corredor de la Manzana 44 del barrio de Núñez de la Comuna 13 en finalizar la Six Marathon Majors. Más allá de esta broma...
¿Está chequeado eso?
Sí, seguramente, por supuesto, todo chequeado, todo
por supuesto,
chequeado.
Me faltó la parcela.
La parcela, no la claro, en esa seguro, en esa seguro. Pero no, Boston para vos y un poquito para mí, tiene una historia muy particular porque fue muy buscada.
Sí.
Y incluso para vos, que sos alguien que trabaja con esto de acceder a las carreras, por las características de Boston, ¿no te fue fácil llegar y alguna vez tuviste algún sueño trunco?
Sí, no sé si estoy autorizado a contarle el sueño
no,
trunco.
Sin nombres.
Sin nombres. No, bueno, alguna vez en un maratón de Nueva York, en la previa, porque una de las cosas que hay previas, hay un desfile de las naciones, que es algo que si alguien va a viajar a Nueva York este año con nosotros, o como fuese, que no se lo pierda, porque no hay ninguna actividad previa a un maratón parecida a eso. Charlando ahí con Dani se nos aparece una tercera persona que nos dice, ¿ustedes quieren correr Boston? 2016 era. Obvio, le dijimos, tenemos toda la capacidad para hacerlo. Bueno, tengo un amigo que consigue un cupo, que tanto, pim, pum, pam, Y la verdad que era demasiado barato. Pero en ese momento no nos dimos cuenta.
Estábamos muy eufóricos.
Estábamos muy eufóricos. Era el desfile, era Nacional. Al día siguiente, o a dos días corríamos a Nueva York. Era toda una emoción. Pero, obvio, Dani, hagamos esto. Los dos nos miramos. Por supuesto. ¿Cuánto es ahí que hay que pagar? No sé. Era poco, la verdad que era poco dinero. Debimos haber desconfiado. No lo hicimos.
¿Los engañaron?
Nos, claramente. Fuimos víctimas de una estafa. No era piramidal la estafa. Era
de carne y hueso.
Sí, así, directa. Y así hicimos... pagamos, ¿no?
Sí, pagamos.
No, y no lo obtuvimos el reembolso.
De ninguna manera. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí lo conseguiste, sí. Y ahora sí la corriste. ¿Cómo fue esa experiencia?
La verdad, excelente. ¿Qué sé yo? Igual, lo que más disfruté del maratón de Boston, y esto es un cliché, fue el proceso. Todos te dicen el proceso. Yo la verdad que odio el proceso, esa es la verdad. Tengo una eterna pelea con mi amiga y atleta Mariel Ortiz, que ella está enamorada del camino, del proceso. Yo siempre digo que el proceso es una porquería porque la pasas mal. Lo que pasa que amás el proceso una vez que termina.
Claro.
Entonces, lo que más disfruté fue cómo, lo que me costó llegar ahí. Eso fue lo que más disfruté. Siempre me propuse llegar, sabía que no estaba tan lejos de poder obtener la marca. Entonces, con Fernando Díaz Sánchez, a principios del año 2000, a fines del 22, le digo, en el 23 tenemos que buscar la marca para Boston. Yo ya tenía la marca mínima, pero sabía que con la que tenía no me iba a alcanzar.
Claro.
Entonces tenía que ir a buscar a mejorarla. Bueno, y ahí empecé un proceso y la obtuve en Rosario, hermosa ciudad en la cual tengo las dos mejores, mi mejor marca en media maratón y mejor marca en maratón. Pero bueno, una vez que llegué a Boston, yo fui con, tuve la suerte de que habían clasificado también mi mujer, varios amigos, uh-huh. Un matrimonio con el cual compartí el viaje, muy amigo mío, y otros amigos... que he hecho a través de este laburo, claro. Que son muchos, gente que yo quiero mucho, que quizá, no sé si la palabra es amigo, pero gente con la que le tengo un cariño enorme. Y me encuentro, esta es una historia que a mí me gusta contarla, es muy reciente, no tiene un mes. Me encuentro, sabía que iba a correr un chico, digo chico de mi edad, que corre muy parecido en ritmos a los que corro yo. Y no sé, hablamos antes, che, vamos a la largada juntos, ¿viste? A tomar los famosos buses que te llevan hasta Hopkinton. Primera vez vi en Boston como corredor. Y todo era un aprendizaje también. Y bueno, vos, Dani, lo sabés porque la has corrido, que es una carrera que tiene mucha trampa, ¿viste? Porque empieza muy, muy en bajada, hay que cuidar las piernas ahí, si no lo pagas más arriba. Después tiene sus famosas cuestas. Entonces, estando con él camino a la largada, yo iba a correr solo. Me dice, che, largamos, corremos juntos. Digo, sí, claro, corremos juntos. Bueno, vamos más o menos al mismo. Yo le digo, yo estoy para correr en 3 horas 20. No estoy para correr mejor que eso. Yo sabía cómo me había entrenado. Uno conoce el cuerpo, sí. De uno. Lejos de mi mejor marca. Yo no iba a buscar una marca tampoco. Quería correr a eso, que era un esfuerzo para mí ya mucho. Pero ahí apuntaba. Me dice, dale, yo vengo a lo mismo. Dale, bárbaro. Es un corredor de 3 horas 10. 3 horas 11, por ahí. Le digo, bueno, vamos hasta la primera mitad juntos, que hay que cuidarse. Y después, de nada, el que quiere irse se va. Yo sabía que el que se iba a ir era él. Claro. Yo no me iba a ir a ningún lado. Bueno, pasamos la primera mitad. Pasamos muchos argentinos. Vi muchos argentinos corriendo, lo cual me puso muy contento porque me consta que la mayoría llegó ahí con un esfuerzo enorme, económico,
de entrenamiento, de
tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Y me puso muy contento que muchos los conocía. Entonces, te saludo a la gente, qué sé yo. Bueno, eso estaba bueno. Bueno, y fuimos corriendo. Y en un momento, cuando ya vamos por el 30 y pico, que es la parte más complicada de la carrera, me lleva hasta ahí, porque yo ya ahí, ya si no hubiese estado con él, yo ya en el 24, 25, digo, bueno, empiezo a sacar fotos. No tenía el celular encima, pero no importa. Quiero decir, empiezo a saludar a la gente, cosa que yo no hago en la carrera, porque me concentro mucho en correr, no me gusta. Me saca del foco. Cuando corro, buscando una marca. Si estoy más relajado, sí, obviamente. Bueno, y me dice, no, Dani, vamos a terminarla juntos. Digo, ¿te parece? Andate, a vos te sobra. No, 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 vamos juntos, dale. Y me fue llevando él los últimos 10 kilómetros, que es la parte, si se quiere, que si uno llega entero, podés aprovechar. Sí. Yo no podía aprovechar, yo estaba para mantenerlo. Justito. Claro. Yo estaba justito.
Que no es poco.
No, no es poco. De hecho, en muchísimos casos, conozco un montón de gente que ha corrido la primera mitad muy fuerte y en la segunda se muere, explota directamente. Sí, 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 explotás, claro. Como te explota el maratón, que nos ha pasado alguna vez a todos. Yo no quería que eso me pase. Dije, de última, bajo el ritmo. Bueno, por suerte no lo bajé. Él me lleva, voy a decirlo así, o él me acompaña, hasta faltando 300 metros, 400 metros, y ahí me voy a emocionar de vuelta. Porque me dice, andá. No, vení conmigo. No, andá, yo me voy a saludar a mi mujer. Él no terminaba las majors, él tenía toda una carrera por delante en las majors, creo que era su segunda. Y él entendió que era mi carrera, sin querer ser egoísta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todos tenemos un momento.
Sí. Claro.
Ese era el mío.
Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Estás en Boylston, pensalo. Así se te afloja.
Y seguí.
Ya estás en Boylston.
Y seguí. Y seguí, y él se fue. Se quedó, no lo vi. Se sí. quedó atrás y se fue a saludar a su mujer que estaba entre el público. Creo que fue, finalmente no la encontró, se encontró después. Bueno, nada. Me dejó, crucé la meta. Mi amigo con el que yo había viajado y mi mujer no, Pitu no, porque Pitu sabe qué me emociona, qué no, qué momento es sensible, qué no. Ella sabía que yo cuando cruzaba la meta no me iba a poner a llorar. No me sale. Fui, recibí la medalla de las 100 majors. Previo a eso, cuando me deja solo este chico, se llama Sebastián, no voy a decir el apellido porque no sé si él quiere que lo nombre o no, tengo la suerte, porque eso es algo que también te da mucha gratificación. Gran parte de la carrera, de la última parte, compartimos con un argentino que no sé el nombre, que tenía una remera de Argentina y era pelado. Y no sé qué le... Y venía bien. Se había quedado un poco al final, pero estaba bien. Pero
no era Lucas Báez, que es pelado.
No era Lucas Báez.
Que manda saludos, por eso.
No, yo con el gaucho no puedo.
Te manda saludos.
Con el gaucho hacemos el trote en el Central Park, olvídate. No hay manera de que él termine la carrera al lado mío. Otro pelado. Y yo tuve también un momento muy gratificante, que el pelado este, con todo el cariño se lo digo de pelado, se ve que se acalambra. Le faltaba nada, él ya estaba ahí la llegada. A mí ya me había dejado Sebastián. Y le digo, dale, empieza a caminar. Digo, no, caminé, esperado. Y lo insulté de arriba abajo, pero con,
sí, sí,
con mucha gana. Y en algo lo ayudé, porque el pelado empezó a trotar. Ajá. Y bueno, cuando cruzo la meta, qué sé yo, voy a buscar mi medalla. Y antes de ir a buscar la de las Six Major, que está unos 50 metros más adelante, más o menos, me agarra el pelado. Me dice, gracias, ¿viste? Y me saluda y me agradece. Mi aporte fue mínimo. Uh-huh. Pero bueno, eso habla de lo que hablábamos antes del equipo. Y lo del equipo, en Boston en particular, yo lo vivo con este chico Sebastián. Y cuando me emociono yo, cuando cruzo la meta y me quedo desesperado, con mucha gana de verlo. Y bueno, como es esas carreras, es un quilombo de gente, no lo encontré. Lo quería abrazar y agradecerle. Sí. Bueno, 20 minutos después, ya con cada uno con su teléfono en el guardarropa, nos hablamos y nos juntamos para saludar. Y ahí me emocioné realmente, porque él no tenía la necesidad de hacer eso. ¿Qué? Él hubiese corrido 5 o 6 minutos abajo de lo que corrió. Y si él me soltaba a mí, yo hubiese corrido 7 minutos más arriba. ¿Qué? Y seguramente con menos dolores, pero lo hubiese disfrutado menos. Yo disfruto desde el esfuerzo. Y bueno, y eso fue lo que me pasó en Boston.
Una buena síntesis de equipo, el running, el atletismo, el deporte individual que se practica y se vive en equipo. Damián.
Saludos obviamente a los que se conectaron por YouTube, más allá de los que están en la 91.3, Lucas Báez, Vero Orbiz, Damián Bruno, saludos para vos, gente de Esquel. Bueno, obviamente
Coquito Muñoz estuvo prendido en el vivo de Instagram, bien, que hicimos durante el programa.
Bueno,
así
entonces
que
se agradece cada mensaje y muchos serán para vos.
Se lo quiere al coordinador de egresados, como que no le gusta, el trip manager suena mucho mejor. Nos acompaña a correr, nos lleva a correr y corre. O sea, de todos esos rubros que nosotros ponemos, de quienes pueden participar de este fondo largo, él tilda varios de ellos. Dani, como siempre, mejor correr.
Por supuesto, siempre mejor correr.
Gracias.
Uy, ¿de qué voy a hablar? Dijo él. Mirá de lo que hablamos hoy.
Totalmente, ahí está.